La última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a pocas horas de un día que puede ser clave para el futuro de la guerra en Ucrania. Está previsto que mañana en Turquía se retomen las negociaciones directas entre Kiev y Moscú, que se suspendieron hace justo 3 años. Fue en mayo de 2022 cuando ambos países rompieron las conversaciones. Ahora, tras miles de muertos, bombas, destrucción, territorios ocupados por parte de Rusia desde 2014, parece que estamos ante un avance significativo. Hasta hace unos minutos teníamos la duda de saber qué iba a hacer Vladimir Putin, pero como te hemos contado hace nada, minutos, el Kremlin ha anunciado que Putin no viajará a Turquía para esa reunión. No está en la lista de asistentes al viaje. En su lugar viajará Vladimir Medinsky, que es uno de los hombres más cercanos al presidente. No han servido de nada los últimos intentos del presidente de Brasil, Lula da Silva, que incluso habría hablado con Putin por teléfono. ¿Qué dicen en Ucrania? Zelensky sigue ultimando detalles, preparando el encuentro. Estaba esperando la decisión de Putin, pero al parecer Ucrania sigue con su plan. De hecho, el ministro de Exteriores ucraniano ya está en Turquía y Erdogan, el presidente turco, ya ha anunciado que tiene previsto recibir a Zelensky en Ankara. El mandatario ucraniano esperaba a Putin, pero esta tarde Zelensky ya dejaba claro que no tiene miedo a ningún otro formato.
Una semana puede cambiarlo todo. Cómo acabe la guerra depende de la comunidad internacional. Ucrania está preparada para cualquier formato negociador y no tenemos miedo a la reunión de mañana en Turquía.
Todo esto pilla a Trump paseándose por Oriente Medio con su primera gira internacional. Ha visitado Arabia Saudí, hoy Qatar, mañana Emiratos. Me quedo con una frase que ha pronunciado hoy el ministro de Defensa alemán para resumir todo este lío. A Putin hay que juzgarle por sus acciones y no por sus palabras. Bueno, veremos, pero no hay que fiarse. En cualquier caso, yo prefiero ver, cuando hablamos de la guerra de Ucrania, el vaso medio lleno. Lo siento, puede que confunda deseos con realidad. Aunque no esté Putin, mañana está previsto que se retomen las negociaciones directas entre Moscú y Kiev. Y eso, creo, opinión personal, es una gran noticia. Al menos, por lo que sabemos hasta ahora, veremos si cambian las cosas. Todo es susceptible de empeorar, pero nos jugamos mucho. Es noticia de esta noche un nuevo choque diplomático entre España e Israel. El gobierno de Netanyahu ha llamado a consultas a nuestra embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón Pérez. El detonante, una respuesta de Pedro Sánchez a Gabriel Rufián esta mañana en el Congreso, cuando el portavoz de Esquerra Republicana le ha acusado al gobierno español de comerciar con un Estado genocida.
También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esa tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad.
En España, el debate político ha vuelto a estar marcado por los líos judiciales alrededor del gobierno, por los mensajes de WhatsApp entre Sánchez y Ábalos y María Jesús Montero. Por cierto, El Mundo publica esta noche nuevas conversaciones, ya para mañana, esta vez sobre Pablo Casado, cuando era líder del PP, los contactos del Partido Popular con el ex tesorero Luis Bárcenas. Esta noche Ábalos ha admitido que compartió los mensajes más recientes con alguien de su confianza y que permitió la publicación de los del año 2023. Asegura que eso no significa que los haya filtrado él. Ya me contará. Bueno, en cualquier caso, Moncloa quiere desviar el foco mediático. Para eso ha anunciado la convocatoria de una conferencia de presidentes para dentro de 20 días. Mañana contactarán con los gobiernos autonómicos para empezar a preparar el orden del día. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez se mueve con una precipitada convocatoria del foro del diálogo autonómico a contrarreloj, apenas 3 semanas por delante. Los presidentes están llamados a reunirse el 6 de junio en el Palacio de Pedralbes, con Salvador Illa, por tanto, de anfitrión. La Moncloa va a informar este jueves a las comunidades, además de las ciudades autónomas, de los principales detalles del encuentro. Maquinaria logística aparte, el Ministerio de Política Territorial debe celebrar el comité preparatorio para establecer el orden del día. sobre la mesa siguen encalladas carpetas como la financiación autonómica. La cita anterior, el pasado diciembre, en Santander, concluyó sin acuerdos y ni siquiera documentos tangibles. La tensión entre el gobierno y el PP promete dispararse a máximos con la quita de la deuda o la acogida de los menores migrantes provenientes de Canarias. El sorpresivo anuncio de la conferencia ha suscitado de inmediato recelos en Génova, que ya lo ha atribuido a la voluntad de desviar la atención de la difusión de los WhatsApps del presidente.
Hoy también te hemos contado lo que la vicepresidenta Sara A. Hessen ha dicho sobre el apagón del día 28. En una comparecencia en el Congreso ha descartado el ciberataque y ha situado el origen en Granada, Badajoz y Sevilla. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno descarta el asalto informático y la oposición le recuerda que ya lo hicieron desde el primer día tanto Red Eléctrica como los expertos energéticos y que eso no aclara cuál fue el origen de ese apagón. La ministra Hessen solo adelanta que comenzó por una sobretensión en Granada, Badajoz y Sevilla, donde más energía fotovoltaica hay, para arrasar después todo el sistema y llevarnos al cero energético. Y eso lleva al diputado del PP, Guillermo Mariscal, a pedir su dimisión.
No se han hallado indicios de que el operador del sistema haya sido objeto de un ciberataque.
14 días después de que lo dijera Red Eléctrica, bienvenida. Sin la Gesen no me río. Una tomadura de pelo. Debería haber dimitido. Esta política energética ha sido suicida. Rectifiquen, porque si no, soy incapaz de no aventurar que se volverá a repetir la pago.
Y eso que la ministra de Transición Ecológica admite ahora una posible modificación del calendario de cierre de las nucleares con el consiguiente enfado de Sumar y Podemos.
En Sevilla, los equipos de emergencia siguen trabajando en el incendio de una nave industrial de productos químicos en Alcalá de Guadaira. Aunque el fuego está acotado, se tardará varios días en extinguirlo y persiste el riesgo de derrumbe. Ana Isabel Jiménez es la alcaldesa.
Actualmente está el incendio completamente acotado, que el mayor riesgo que había es un depósito con un producto químico que era bastante tóxico. Ahora ya nos trasladan que ese peligro ya no existe porque ha combustionado completamente ese depósito y por tanto ya no existe ese material. Totalmente acotado, no hay riesgo de que se pueda extender a otras naves aledañas.
La columna de humo ha descendido, no hay peligro en la calidad del agua o del aire, aún así se mantiene la recomendación de cerrar puertas y ventanas, además del uso de mascarillas en las zonas próximas. Y un asunto más, la policía ha desmantelado la organización internacional más poderosa dedicada al blanqueo de dinero procedente del narco y de la trata. Hay 17 detenidos entre Almería, Madrid o Bélgica. Todo se ha coordinado desde un centro de control en remoto con imágenes a tiempo real de distintas partes del mundo. Juan Baño.
Como una auténtica película, comisario Rodríguez de la UDEF Central.
Una imagen panorámica, una imagen de contorno y una imagen directamente de detalle de lo que se está encontrando en los registros y tal como se está produciendo. El juez, la fiscal y los mandos policiales están viendo en el operativo todo exactamente como está sucediendo. Eso ayuda a tomar decisiones.
Coordinación e inmediatez para desarticular una trama financiera y de blanqueo por el método ancestral de la jawala. El dinero que me entregas te lo devuelvo a través de contactos de confianza en otro punto distante, a cambio de una comisión.
El flujo del dinero puede viajar en diferentes direcciones y permita una compensación, que el dinero que yo tengo y me entregan, al final lo pueda compensar en otro país diferente, pero este yo me tengo que deshacer de él.
Un grupo de árabes en Almería recibía los encargos a través del líder en Bélgica. Otro grupo de chinos en Madrid prestaban la pasta y convertían las ganancias en criptomonedas. Han blanqueado más de 21 millones de la trata de seres humanos o de la droga. Entre el material intervenido, 600.000 euros en puros.
Desde que el ser humano dio el primer paso sobre la Tierra, hay un impulso que nos lleva a movernos, a explorar lo desconocido. El instinto nómada ha impulsado, en los grandes viajeros de la historia, el deseo de conocer el mundo entero. Varios de ellos y de ellas son los protagonistas del el último libro de viajes del periodista y escritor, el maestro Fermín Bocos. Cuando viajar era descubrir, tras las huellas de los grandes viajeros, edita Almuzara. Vamos a recordar, de la mano del autor, algunos de estos nombres propios. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia fantástica y trotamundos del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Toda buena historia está también, da comienzo con una pluma que se vuelve esclava de un sentimiento.
La palabra es emoción, y eso no ha cambiado para quien está dispuesto a ver el mundo con ojos, dispuestos a dejarse asombrar, rastreando la belleza del lugar en el que va, escuchando a las gentes con las que coincide el camino y, que es muy importante, disponiendo de tiempo para cambiar de planes sobre la marcha si procede dejarse llevar por la llamada de lo desconocido.
El punto de partida de este singular libro es España y uno de los mejores escritores del país, Vicente Blasco Ibáñez, autor de obras como La Barraca, Entre Naranjos, es uno de los primeros aventureros que figuran en la obra.
Vicente Blasco Ibáñez era un tipo emprendedor, vamos, un novelista valenciano famosísimo en su época y político también, que dio la vuelta al mundo y además lo contó en La Vuelta al Mundo en Novelista. Por el camino se hizo famoso con novelas que luego incluso algunas saltó al cine. El nuevo arte que venía a innovar la forma de contar historias.
Bueno, como su obra Cañas y Barro, que también saltó a la televisión a finales de los 70. Y de una novelista que dio la vuelta al mundo, saltamos a una aventurera intrépida, una de las primeras mujeres blancas que aparecieron por Palmira, en pleno territorio y terreno desértico de Siria.
Esta señora se organizó una vida vistiéndose de hombre, fumando narguilé, dejándose llevar por la idea de que había algún tesoro por descubrir, llegó hasta Palmira. Y cuando esta señora llegó, su forma de irrumpir en aquella comunidad despertó tanta emoción que llegaron poco menos que a adoptarla.
¿Cómo si no? Iba a acabar apodada la Reina Blanca de Palmira. Y de Oriente saltamos a África. En plena selva, la memoria de Fermín nos conduce a una mujer que algunas de sus biografías hablan de ella como la Reina de África. Una aventurera cuya vida inspiró al director John Huston para el personaje que interpretó Katharine Hepburn en La Reina de África.
Los alemanes volverán en cualquier momento.
¿Por qué lo creen?
Porque sé que volverán a buscar la Reina de África.
La protagonista de este capítulo parece ser que con sus expediciones buscaba continuar la obra de su padre, que había viajado por el continente negro.
Esta es la historia de Mary Kingsley, una británica que decidió hacerse al camino a la aventura y entonces aparece, por así decirlo, en una época en la que había más caníbales que mapas, en el medio de la selva africana, de punta en blanco, con enagua, refajos, botines.
Angola, Gabón, Sierra Leona, Camerún o Ghana son solo algunos de los países por los que pasó Mary Kingsley rodando la década de 1890. Casi nada. Una mujer británica de pura cepa que, en palabras de Fermín, nunca renunció al té de las cinco.
Y hemos recordado la faceta viajera de Vicente Blasco Ibáñez paseando por Palmira, en Siria, con su reina y recorrido África con Mary Kingsley.
Cuando viajar era descubrir, tras las huellas de los grandes viajeros, edita Almuzara, afirma Fermín Bocos. Trae al presente la historia de muchas y muchos viajeros que ubicaron en el centro de su vida el interés por dejar atrás el paisaje familiar para adentrarse en lo desconocido. Es el caso del militar español que fundó Odessa, al sur de Ucrania, todavía, y esperemos que siga siendo ucraniana, hoy tan anhelada por Rusia.
José de Arriba, un español nacido en Nápoles que en un momento determinado entra en contacto con el almirante Orlov, que era el almirante de la flota rusa que estaba anclada en el puerto de Nápoles, le contrata como asesor y acaba integrándose en la expedición militar rusa. Le nombran el representante del Imperio Ruso para construir una nueva ciudad.
Maravilloso. Siglo XVIII, Catalina II, emperatriz de Rusia durante 34 años, ordenó a José de Rivas fundar Odessa en 1794 en plena expansión roja. Como si nos hubieran pasado más de 230 años, Putin planea hoy los mismos objetivos expansionistas. Bueno, si hablamos de viajes, de lujo, de confort, el glamour lo encontramos, cómo no, en un tren. El Orient Express, una leyenda que nació el 4 de octubre de 1883. Aquel tren de larga distancia, el más lujoso, partía de París con destino a Estambul. Ahora, a las puertas del verano, antes de disfrutar de otros paisajes y culturas, no está mal tomar buena nota del consejo que nos ofrece un gran viajero, como Fermín Bocos.
El viaje concebido como aventura. Que no se confunda el viajero con el turista. Con algunas personas van a los sitios no tanto para disfrutar del lugar, sino para hacerse un selfie y dejar constancia de que han estado por ahí.
A mí me lo va a contar. Así concibe viajar Fermín Bocos, el maestro, autor de Cuando viajar era descubrir, tras las huellas de los grandes viajeros. Edita Almuzara. Si yo tuviera que decir una persona, una, que me haya enseñado radio,
el maestro
Fermín Bocos, sin duda. Gracias, Pablo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de trotamundos del día.
Adiós.
Adiós, Pablo. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Una pregunta. ¿El mundo será más o menos seguro dentro de 5 años? Yo no lo sé, pero ya te avanzo que en España está creciendo el pesimismo y la sensación de amenaza en torno a los conflictos armados, al cambio climático y los desastres naturales, a los ciberataques y a las guerras comerciales. ¿Verdad que nos suena? Esta es la principal conclusión de una encuesta realizada por GAP3 para la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, más conocida como TEDAE. El 56% de los españoles, más de la mitad, cree que el mundo será menos seguro y más inestable dentro de 5 años. La respuesta es más OTAN y más inversión en defensa, menos prejuicios ideológicos y más pragmatismo. Y una cosa que siempre me explica mi almirante de cabecera, Juan Rodríguez Garat, más cultura de la defensa. Es importante porque la alternativa es lo que está pasando. El miedo se instala en España y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 16, 19, 33 y 34. Soles 5 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Obramat, donde compran los profesionales.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Buenas noches, mejor dicho, ¿no?
Pues mejor dicho no, bien dicho, no es mejor. Sí, es que el otro estaba muy mal dicho.
Yo la última vez que vi la luz del sol era como a las 3 de la tarde, 4, o sea que pues pues, por eso
si
te digo.
Si es que alguna vez la has visto.
En fin, hablábamos de sonidos que marcan, ¿no, Ángel? Pues la semana ha venido marcada por la publicación de los WhatsApps que Pedro Sánchez se intercambiaba con José Luis Ábalos. Algunos pensaban que, con todo lo que ha salido sobre él, el presidente iba a tener hoy una sesión de control al gobierno bastante complicada, pero realmente...
Yo estoy bien, por tanto...
Realmente lo que ha pasado esta semana, Sánchez lo considera judicialización de la vida política, expansión de bulos, casquería en definitiva, es lo que ha llamado hoy en la sesión de control al gobierno.
Estoy de acuerdo.
Y tú hoy, pues le has contestado en el monólogo de las 8.
Para casquería, vísceras, detritus, desperdicios, para basura, el caso Ábalos. Por cierto, lo último del exministro, ha escrito un mensaje en Twitter, dice que cuando se le pidió contrastar los WhatsApps de 2023, los colegas del mundo, él no se opuso a su publicación, pero que es no quiere decir que los haya filtrado él, claro, para eso tiene a su asistente.
Ahí está, un saludo para María Jesús Montero, que salió muy creída.
María Jesús Montero ha salido diciendo que lo llevaba en su alma.
Sí. Pero también he hecho un poquito de porquería sobre la UCOT. El otro día también he hecho un poquito. Pero bueno,
en el alma.
Fuera de nuestras fronteras, también están pasando cosas que merecen atención. Donald Trump está visitando Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos. Ojo, primer viaje oficial, sin contar el funeral del Papa, y toda una declaración de intenciones.
Creo que es un gesto quizás un poco temerario por parte de Donald Trump. Ha elegido pues Arabia Saudí para significar este alineamiento de Estados Unidos con potencias árabes. Trump ha venido a reforzar, digamos, a esa parte del sunismo, al sunismo de los países árabes del Golfo, ¿no?
Lo hemos hablado largo y tendido en nuestro tema del día a las 9 de la noche y estos son solo dos muestras de que estamos ante una semana de muchas noticias. Pero yo, Ángel, la verdad, vivo con miedo a los lunes. Fíjate, los últimos 4 lunes. Fallecimiento de un papa, cónclave, gran apagón y estreno de la serie de los WhatsApp de Pedro Sánchez.
Espera, ¿y lo de los trenes?
Y lo de los trenes, efectivamente. Entonces son 5 lunes ya. ¿Cómo está viviendo la opinión pública todas estas noticias? Hoy en Herrera en COPE ha estado el sociólogo Narciso Michavila y ha dejado esta reflexión.
¿Por qué aguanta Sánchez? Porque sus socios de gobierno, Sumar, Podemos, Esquerra, Junts, se están hundiendo. Y eso es lo que hace pues, que el Partido Socialista perfectamente pueda mejorar resultados respecto a las últimas elecciones, pero sin embargo va a tener mucho más complicado poder gobernar.
Bueno, al final es una suma.
Sí.
Si los sumatorios caen, aunque uno suba, al garete.
Te digo más.
Bueno, ya veremos.
Con los lunes que llevamos, no descarto que el próximo lunes lleguen aquí los alienígenas y Sánchez los
suba.
Utilice
sí,
para...
No. Sí. Y que aparezca más de Ábalos con Sánchez en algún sitio, de estos que frecuenta, y le dé votos.
Sí, totalmente. Sí. Pero bueno, ahora me quiero alejar un momentito de la política para contar una noticia que a mí me parece súper esperanzadora. Solo voy a dar un dato. La supervivencia del cáncer de páncreas de 5 años es del 10%. Muchas veces son tumores inoperables. Pero un equipo de doctores españoles ha conseguido que lo que antes parecía imposible ahora sea una realidad. Y todo gracias a un bypass. Juli Busquets es cirujano del aparato digestivo del Hospital de Belviche.
El bypass es derivar sangre de un lugar a otro. El paciente que tenía un tumor que rodeaba los vasos que están en contacto con el páncreas. Es por ello que ideamos utilizar un bypass, derivar la sangre de los intestinos a otro sistema venoso, poder resecar con seguridad el cáncer que tenía el paciente y después retomar la circulación en sentido habitual.
Brutal la noticia.
Sí, de hecho, y además no te engañó, Ángel, yo hoy he tenido el móvil de los oyentes en la mano, había mucho mensaje de oyente que decía, menos mal que esto se está contando en algún lado, porque no se cuentan buenas noticias.
Pues mira, yo estoy encantado de hacerlo.
La verdad que sí. La noticia, como decimos, la verdad merecía una buena celebración y eso me recuerda que hoy con John habéis hablado de los chiringuitos. Por eso te quiero preguntar, ¿tú eres de aperitivo, Ángel? ¿Te gustan los aperitivos?
Depende.
¿El fin de semana?
Depende
el sol.
De con quién.
Hombre, claro, la compañía es importante, por supuesto.
Mucho.
Pero bueno, en general, si tenemos buena compañía, nos gustan, ¿no?
Sí.
¿Para ti qué es lo indispensable en un aperitivo?
Pues patatas. Mira, el último fue el fin de semana pasado, un vermucito rico.
¿Bien?
Y unos mejillones que me traigo de Chiclana que lo flipas, con patatas fritas.
La verdad es que, bueno, mejillón y patata frita es clave.
La bomba.
Es clave, sí,
la
sí,
bomba.
Sí. Mucha gente se toma unas sardinitas, unas anchoas.
También, ¿vale?
O caballa en conserva. Sin embargo, este año la campaña para este pescado no ha sido nada buena. Nos lo ha contado Adrián Fernández, pescador en Santoña.
Ha sido un desastre, Estamos hablando que para nosotros es el 40% del año, esta costera. El año pasado ya nos bajó a un 20% y este año es que no hemos facturado. No hay, los tripulantes míos en un mes no sé si han ganado 100 euros, 110 euros han ganado.
Fíjate, yo recuerdo de chaval que era un acontecimiento. Mi padre libraba de trabajar los jueves, solo los jueves por la tarde, toda la semana currando, bueno, en aquella época, todo Dios. Y recuerdo unas patatas bravas. Enfrente de mi casa, en un bar en Bravo Murillo, Cuatro Caminos, se llamaba Aretio. Alguno ya te está diciendo, coño, el Aretio.
Seguro que sí.
Sí, las patatas bravas, fantásticas.
Al final, fíjate con lo que uno se queda, ¿eh? Con un pequeño recuerdo de una terraza, unas patatas bravas.
O las patatas alioli en un bareto que había en la plaza de Navalcarnero.
Eso es un mensaje para todos los que trabajan en la hostelería, que
traigan,
sepan...
Que traigan,
bueno, eso es fenómeno.
Por supuesto, que traigan patata brava, y al pero, que haga falta.
Para que sepan que muchas veces, oye, marcan la vida de las personas, ¿no? Pero un pequeño plato que ponen ellos, sí. Pero bueno, no sé si es un aperitivo, pero Ángel, mañana tenemos plan.
A ver.
Hacienda lanza una consulta pública sobre la condonación de parte de la deuda a las comunidades.
Hay que rellenar un formulario en el que se pide la opinión, ni que decir tiene... Que mañana estoy yo opinando.
Venga ya, toma democracia.
Me parece bien, pero piénsatelo bien, que es importante.
Sí, otra cosa es cómo me presente.
¡Nos pueden llamar perros!
Vale, bueno, da igual.
No sé, Puigdemont.
Encarna esos mismos valores. Rigor, profesionalidad
y conocimiento expert.
Venga, va. ¿Va? Está bien.
Al final hemos decidido que con el nombre con el que nos vamos a presentar.
Sí.
Tenemos a Iván ahí.
Como
atiendo
la cosa va de deuda autonómica y tal, Manuel Chávez. Y el remitente desde la fundación FAFE, la de las putas y los golpes aquellos de los ser y todo eso. Pues eso, no, 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 perdóname, ¿qué quieres que diga?
No, no, no te pongo una coma.
No, tío, no sé si se me ha entendido. Pensé bueno, pues me voy a presentar como eso. Y, o como Puigdemont, a favor de la condenación de la deuda.
Me parece bien.
Como gran experto en evasión.
Sí, sí.
En personal fin. Y fiscal.
Bueno, vamos a alejarnos de este charco porque al final veo que nos mojamos no, mientras llega no, el partidazo.
Es la democracia,
de
es una consulta.
Sí, totalmente, pero no vale para mucho, ¿no? No es vinculante, no vale para absolutamente
nada.
Yo
lo voy a intentar.
Bueno, perfecto. Vamos a apagar la linterna al ritmo de uno de los grandes. Y es que un día como hoy, pero de 1998, fallece de un ataque al corazón Frank Sinatra.
No se puede cantar mejor.
Esta es de las mejores voces que ha habido
increíble
en la historia.
I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. Si tuvieras que elegir una canción de Frank Sinatra, ¿cuál sería? ¿My Way, a mi manera?
Yo elegiría My Way.
Sí, sí pues sí. No. Fly to the Moon, anda, vete.
Era la que me gustaba, la de Fly to the Moon, pero te conozco ya.
Como el queso. Te gusta como el queso, canalla. Como el queso. No te jodas. I'd sacrifice anything
come what might for the sake of having you. Este tiene una película muy buena, además, que recrea el momento en el que se fue a tocar a la cárcel, que es un episodio en la más cárcel de Estados Unidos, buenísimo.
¿No me ibas a poner el Fly into the Moon? Ah, no. El del queso. Está poniendo la del queso. And now the end is near. A mí no te acerques, ¿eh?
¿No te gusta esta?
Sí, pero tú no. No te acerques. Que te pires. La canción me gusta mucho, pero tú, nada. Fuera. ¡Que no te acerques! Friend, I'll say it clear. I'll ¡quita, bicho, quita!
Y otra cosa es el dinero.
Eso es.
La mitad te la puede meter en el culo. Pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Ahí está. Qué nivel, de verdad.
Vamos a ver, llevamos toda la semana hablando de Ábalos, tío. O acabamos así o nos cortamos la vena.
No, a mí me da miedo cómo vamos a acabar el viernes si estamos acabando así el miércoles.
Ya verás, ya verás.
Soy feminista porque soy socialista.
Tengo un problema, macho. Pensamos igual Antonio Bola y yo, tío. Tengo que hacerme lo mismo. No, no sé quién a quién. Me lo tengo que hacer mirar. Con esta canción de fondo... Y nosotros hablando de Ábalos, tío. No tenemos perdón de Dios.
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Coldo.
Me cuidaba el final de la frase. Ponlo entero, hay tiempo. Along the byway. Venimos arriba. Much
more than this. Está la gente del partidazo diciendo, ¿qué pasa? ¿Nos dan el programa ya o qué?
No, yo qué sé, tío. Está el Madrid, que acaba de meter el 2-1 en el último minuto. Gracias, Gonzalo.
Chao.
gusta mucho la actitud del equipo hoy, mucho.
Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Saludamos a los oyentes que estaban escuchando la linterna. Enseguida empieza el partidazo con Juanma Castaño. Estamos terminando de contarle lo que ha pasado en el Bernabéu, que ha sido con un gol.